Todo lo que te interesa lo encuentras en La Mañana de Priego. El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
Pues a las 2 y 5 minutos del mediodía abrimos tiempo de tertulia en Radio Priego en el 107.0 del dial, en radiopriego.net si nos sigues a través de internet, y ya tenemos en nuestros estudios pues llenos de gente. Eloy, buenos días, buenas tardes ya.
Buenas tardes, es que estaba mirando el micrófono de... De Manolo Osuna,
que es que un poco travieso, es un poco rebelde.
Lo tiene como su helado.
Es que tenemos una radio muy viva.
No lo toques mucho. Está vivo,
¿eh? Ahí está. Paco Serrano, buenas tardes.
Pues yo te digo igual, de Serrano a Serrano yo te doy la mano.
Te lanzo un besito porque desde aquí no llegamos. Rafael Vila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido de nuevo.
Muchas
y
gracias.
Manolo Osuna,
buenas tardes,
se resiste, ¿no?
Aquí estamos peleándonos ahora con el micro y con la base, pero bien.
Es tardes. Que siempre le dejáis el peor.
Es que tiene un pie largo.
Muy malo.
Los auriculares también me funcionan, nada más que...
¿El de la derecha?
Bueno, el próximo día lo cambiamos, ¿eh?
¿Será por temas políticos que se te va a la derecha o no?
No creo.
Ah, vale.
Un micro dinámico.
Bueno, compañera, ¿llueve o no llueve?
Eso dice la prensa, ¿no?, de hoy, ¿no? Que tenemos ahí un intento de averiguar el futuro de las precipitaciones en nuestro pueblo, ¿no?
A través de esa técnica de los cabañuelistas.
Exacto, pero yo me refiero a que el agua, quieras que no, marca un poquito el ritmo de la sociedad prieguense, ¿no? Uh-huh.
Sí, aquí cuando llueve, pues como no estamos acostumbrados, pues se crea el caos y todo el mundo coge el coche, ¿no?
Y sobre todo,
nos incluimos todos.
Sobre todo intentar rellenar de agua nuestra magnífica fuente de la salud, uh-huh, que sigue estando en minoría con relación a otras fuentes. Y eso que Priego es el Priego del agua. Lo menos para ducharte ahí, ¿eh?
Ha pasado prácticamente el verano y no se le ha dado solución al tema de la fuente de la salud, y es un tema que incluso los visitantes, tantos visitantes que hemos tenido este verano, pues reclamaban y se hacían fotos con la fuente sin agua. Y creo que sigue
sin agua. Y sigue sin agua, está sin agua todavía,
sí,
¿no?
¿Y eso tiene alguna solución, Manolo? ¿Tú estás al tanto de...?
Yo, por lo que tengo entendido, se trata de bajar el nivel del motor. Eso lleva los motores, lleva unos niveles, una boya, y parece ser que el nivel, al haber menos agua, el nivel es más bajo, pero cabe la posibilidad de bajarle la boya o bajar el nivel, según me ha dicho a mí un fontanero.
O sea que...
Bueno, pues aviso a fontaneros.
Pero claro,
por favor, bajar el nivel.
No creo que sea tan fácil.
Si es tan fácil, sorprendería mucho que no lo hayan hecho. La verdad que también sorprende que haya tanto silencio, porque el tema del agua en la fuente de la salud viene arrastrado desde hace ya varias semanas, incluso meses, ¿no?
Bueno, la oposición, no sé si recordaréis, estaba María Luisa Ceballos, estaban, bueno, algunos de los ediles en el anterior gobierno municipal habían dado ya, digamos que una información de lo que se podía hacer y por qué la negativa de la actual corporación municipal en no decir nada, pero ahí se ha quedado, ¿no?
La verdad que no ha habido respuesta, y sorprende de que desde el área de infraestructura, pues que no se dé una solución, y que principalmente que lo sepan los ciudadanos, para que no haya tanta habladuría, ¿no?
Bueno, Rafael, que está aquí muy callado, que nos hable desde su perspectiva.
Ahora, a mí me resulta chocante el tema de la fuente del Rey, la fuente de la salud, me resulta muy chocante. Vamos a ver, la mayor parte de los nacimientos de agua o están protegidos y no se pueden visitar, porque es una... es fundamental, ¿no?
Es una fuente de riqueza.
Claro, ¿no? Fundamental. O si son ornamentales, lo que se hace es utilizar un aljibe y poner las fuentes en marcha cuando se tienen que poner, y se apagan cuando se tienen que apagar. Entonces, no hay potencia suficiente para el agua de la fuente del Rey, la monumental grande, ¿no? Porque además el nivel es muy bajo, las bombas de recirculación. La fuente del Rey en este momento no está trabajando con agua que se vaya por el caño gordo hacia la calle Río. Está recirculándose, y por eso no debería de ser potable, en el sentido de bajarte por la escalerilla al caño a beber, ¿no? y la de la salud no se ha metido en ese sistema. En el año 97 se hicieron unas obras y entre el Paseo de María Cristina y la Fuente del Rey hay dos grandes aljibes, y de ahí es de donde toman agua los motores. Lo que yo no sé es por qué no hay una parte del agua dedicada a lo que es simplemente el embellecimiento de las fuentes. Uh-huh. Y lo que da pena es ver que la Fuente del Rey está a media potencia por falta de potencia, y valga la redundancia, las bombas de recirculación, y la de la salud ni siquiera está en el proyecto este. Esto no creo que sea de la actual corporación ni de la anterior, me parece que es una desidia clásica en las corporaciones.
Pero yo creo que viene arrastrado, porque que veamos la Fuente del Rey con todos los caños
cayendo agua,
con su agua, creo que fue cuando se hizo la entre comillas, desastrosa restauración
del 97.
De todo el recinto, e incluso tenían hasta bombillas de LED cada caño. Y fue un tiempo reciente a la inauguración cuando estuvieron funcionando y se veían todos los caños con agua. Después se va dejando,
y no. En aquel momento en donde la Fuente del Rey tiene, digamos, que esa imagen tan controvertida, bueno, digo, por la restauración que se hizo, ahí sí que funcionaban todos los caños, estaba la Fuente de la Salud también, y después ha habido como un deterioro progresivo, ¿no?, de lo que es el agua en la Fuente de la Salud y el agua en la Fuente del Rey.
Sí, bueno, hasta el punto de que hay unos pobrecillos gatos que viven ahora dentro del acuífero, ¿no? Uh-huh. Y yo el otro día, pues, me imagino que tendrán que buscar casita cuando empiecen a llover. Pero también, no es normal.
Me gustaría hacer una reseña con relación a los servicios que hay en el Paseo de Colombia, porque son preciosos, bonitos, divinos, pero yo eso todavía no lo he visto funcionar. Uh-huh. Algún día podremos echar una monedita y abrir la puerta.
Efectivamente, y han sido muchos los visitantes que se han quejado este verano, que tenían los servicios públicos en el Paseo de Colombia, pero no podían acceder a ellos. También desconocemos el motivo, la causa por lo que no esté.
Seguro que hay algún político responsable por ello, nos podrá dar una explicación.
Yo recuerdo, Manolo, que incluso hubo en su momento una convocatoria de prensa para
la inauguración,
para conocerlo.
Efectivamente, se dio una rueda de prensa.
Y hasta ahí supimos, ¿no?, sobre
esto. Bueno, entrando en el debate de lo que nos preocupa y lo que nos tiene a día en lo cotidiano, e invitamos a los oyentes a que nos llamen, que nos digan qué es lo que ellos piensan, qué es lo que les molesta, qué es lo que no les gusta o qué es lo que les gusta, ¿no?
Y también felicitar a los políticos.
Y felicitarlos.
Claro, han conseguido que se paralicen las obras durante la feria, esto es increíble.
Eso no, pero eso es que es una obligación, eso es una obligación que tienen que tener.
Pero no siempre se consigue.
El que ha tenido un poquito más sufrimiento ha sido mi amigo Manolo en el Torrejón, que el pobretico lo ha levantado a la calle dos o tres veces, pero bueno, lo ha superado con dignidad.
Porque claro, es que el gas ciudadano, que es lo que se introducía, pero es que abrían y luego, cuando estaba todo ya prácticamente terminado, un nuevo... ¿Eso que el toque final?
Yo creo que es la entrada comitiva del gas, la dejaron de esa manera.
Bueno, y lo del gas ciudad está teniendo, creo que ya una clientela, ¿no? Sí. De cara a un futuro negocio, ¿tú cómo lo veis?
Yo lo veo por la calle Obispo Caballero, ya mismo.
Que va por allí.
Por allí va
la sala. Pero digo que si de cara a un futuro es rentable...
Claro que es rentable, hombre, sobre todo para los hogares, los negocios tal vez se lo están planteando muchos, ¿no?
Pero para las casas sí. Propano también, y el propano es más barato que el
butano. Pero que si echas cuenta, no creas que te sale tan bien, porque según me han dicho algunos que han estado, ¿no? Yo esto no quiero decir que esta empresa lo está haciendo mal y que el servicio sea malo, que quede claro.
Bueno, yo estoy esperando.
Evidentemente, el consumo de la bombona lo tienes tú claro, y de la otra manera es como un contador de luz. Siempre va a haber un mínimo. Con que no gastes nada, lo vas a tener que pagar.
Bueno, lo que está claro es que será una opción más, que cada uno en su hogar deberá valorar si le interesa o si no. Para algunos será más beneficioso y para otros no, pero por lo menos tendremos esa opción, ¿no? El Prigo tendrá otra posibilidad más.
La ventaja de que te estás duchando, que no tienes que salir
a cambiar la bombona. Deberíamos de tener, igual que el gas ciudad,
que tenga gas,
ciudad,
yo lo tengo eléctrico.
Lo de la basura para que se lo coja por
por aspiración.
Aquí mi amigo Rafael, pobre, que vive en un sitio estrechito, pues sufre en silencio como las hemorroides, pues el pequeño problema del ruido del camión.
Eso la verdad es que además he preguntado, y por lo visto el consorcio de recogida de residuos urbanos es de la Diputación, ¿no? Pero quien diseñó el sistema de recogida de basura de San Francisco y del Caño Los Frailes, yo le haría un monumento a la estupidez desde aquí mismo, ¿no?
Ya, sin más diálogo,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí, directamente, ¿no?
¿Qué es lo que te molesta, el ruido o el olor?
Imagínate algo así, mira.
Es más el ruido, porque no, el camión no accede a esas calles, ¿eh?
Sí, llega el camión
hasta la esquina.
Y se coloca en la esquina de San Francisco, calle de la Acequia. Estoy hablando entre las 3 y las 4 de la madrugada. Es decir, el primer sueño, lo que se llama romper el REM. Bien. Entonces deja el compresor que lleva para aplastar los residuos, ese lo deja puesto. Baja un hombre o dos hasta el Caño Los Frailes, suben los cubos. Mientras tanto, sigue el aplastador del camión tal y que te pego, ¿no? Vuelven los tubos. Bajan a San Francisco, suben los cubos, vuelven a bajarlo. Entre medias, hombre, en todos los trabajos se fuma, hay una tertulia de barrenderos, o en este caso de recogedores, estupendo. Sí, además ellos no tienen la culpa de...
Bueno, y digo, Rafa, si él, tal como lo estás contando, ¿no será más fácil entrar con el camión por calle...
Sería mucho más fácil.
Si dices que tienen que subir el Caño Los Frailes con los contenedores ya, ¿no?
Sí, toda la de San Francisco. No, esto...
Van a donde el compás.
Esto te quedas observándolo, como yo me he quedado observándolo algunas noches, y por eso digo que es un monumento realmente a un diseñador, hombre, a no ser que quieran rebajar o cargarse a los pobres ancianos de la Fundación Mármol. Entonces sí está bien hecho, ¿no? Porque de luego el susto es espantoso. La que te lía, de golpe, te despierte, te pegas un salto increíble, ¿no? Entonces, esto es muy fácil. Si no se puede depositar la basura en los cubos desde las 20 horas, nada más que desde las 20 horas hasta las 22, pues es tan fácil como colocar todos los cubos en la Puerta Granada, llevar allí la basura, que no es tanto, desde estas dos partes, estamos hablando de 150 metros escasos, que vaya hasta la Puerta Granada, recoja la basura, recoja los cubos, los laven, que después es el ayuntamiento o en este caso el consorcio este de la Diputación el que tiene residuos orgánicos pudriéndose en las calles con un pestazo increíble, ¿no? Están incumpliendo ellos mismos no solamente la ordenanza de ruido sino también la de salubridad.
Es que lo limpian cada semana, ¿eh?
Sí, bueno, cada semana, pero es que tira tú simplemente una bolsa de basura una horita, ya verás tú la que te cae. Ellos, ¿por qué pueden incumplir?
Y más esmerado.
Esa impunidad, ¿por qué? Esa impunidad, ¿por qué?
Sería cuestión de plantear esa modificación.
Bueno, pero hombre, me supongo yo que el director general de pensamientos y elucubraciones para el consorcio este...
Está de vacaciones, Rafael.
El dedo es el que se tenía que haber quedado de vacaciones.
Yo te pillo. Sí. Bueno, yo creo que...
Y vamos a hablar de las caballuelas.
Yo creo que ya va siendo hora de que alguien se anime, que nos llame, que nos diga algo. Claro. Porque Laura, que es nuestra directora y ¿cómo se llama? Conductora.
Y teleoperadora.
Yo digo que está frente de la nave radiofónica.
¿Cómo no va a haber paros si todo el trabajo lo hace ella?
Es verdad.
Lo que está claro es que el ruido es motivo de quejas vecinales en muchos aspectos, como también ocurría con el tema del botellón el otro día. Lo comentaba Francis Aguilera en Puerto Seguridad. Y Manolo, en torno a lo que hablamos de la feria, esta semana ha habido ese balance que han realizado desde la Delegación de Festejos y desde el Ayuntamiento de la Feria Real, que bueno, han calificado como positivo y sin ningún incidente recalcable. Y se querían mantener una reunión posterior a esta feria con motivo de la seguridad para analizar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y también contar con la opinión, te nombro a ti porque querían contar con la opinión de coordinadores de feria anteriores en todo esto, no sé si sabe algo de...
Efectivamente, y 5 minutos antes de entrar aquí a la emisora me ha llamado Francia Aguilera, que está coordinando. Ha sido iniciativa de él. Están intentando coordinar una reunión con los que hemos sido coordinadores, y valga la redundancia, ¿no? En distintos años, y además con personal de seguridad, policía local, guardia civil, protección civil, Cruz Roja, todos los que participan en el operativo de seguridad de la feria y los que hemos estado de coordinadores, como digo, para ya mantener una reunión y sacar las aportaciones que cada uno pueda llevar a esa reunión y tenerlas en cuenta para el próximo año. Yo creo que es muy importante, y yo felicito a Francis por esa iniciativa, puesto que la verdad que es muy fácil, los vecinos, por ejemplo, en mi calle, yo vivo allí en la Avenida de la Juventud, y efectivamente el primer día te levantas y ves las vallas metálicas que pesan 25, 30 kilos una valla, por ahí, ¿no? Y las ves en lo alto de los coches depositadas, que te arañan el techo de eso, y todo fue subiendo los niños del botellón. Yo no digo que de las 1.000 personas que van allí al botellón, de las 800 o 1.200, depende de los días.
Lo hagan todos.
Todos sean vándalos, ¿no?
Pero un 10% sí.
Sí, es cierto que esa misma noche, cuando yo ya bajaba, y bajaba sobre esa hora, cuando ya a las 13 se da por finalizado el botellón, pues entrando a mi casa había dos vallas y un chiquillo, porque no se puede decir otra cosa, un chiquillo que no tendría 13 años. Le pegó una patada a una valla, la valla al suelo, digo, pero te molesta a ti la valla, y se te quedan desafiantes mirándote, y dice, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo de esto?
Debería haber más vigilancia en ese aspecto, ¿no?
Efectivamente, que no se trata de que a las 3 de la mañana llegue la policía y echen a la gente de la explanada del poli como si fuesen cabras.
Ya, pero es que con 13 años.
Y ellos detrás, arreando para que se vayan.
Y ahora que hagan una bandada.
Es que hacen eso, suben a Avenida Juventud, unos todavía con los restos del botellón porque les quedan bebidas, sí, ¿no? Otros con el hielo, los otros tirando el hielo para abajo, la cuesta abajo, y aquello es, yo qué sé, un control más.
Pero ¿qué edad es que has mencionado? Unos 13 años. No debería estar con 13 años en el botellón.
Pero están.
Pero están, ¿no? Es que debía haber un control de edades. Hombre, yo ya no sé, porque hay también la estatura. A lo mejor uno con 13 años parece que tiene 17, ¿no? Pero que...
Hay niños menores de edad...
Pues yo creo que ahí sí que...
Casi mitad por mitad.
Autoridades deberían de meter...
Pero con independencia de la autoridad, yo creo que es mucha más responsabilidad de los padres, ¿no?
Los padres
no deben permitir. Yo, mi hijo con 13 años no estaría a las 3 de la mañana, aunque fuese en feria. Sí, estaría, pero yo lo tendría controlado. ¿Dónde va?
Si necesitamos para cada ciudadano un policía, pues efectivamente
hay que educar a los padres, que son los más importantes.
Yo creo que tiene que salir primero de la casa,
de los padres.
Y si los padres confían en su hijo, pues no tienen nada. Que darle esa confianza para que confíen primero y después advertirle lo que van. Que un niño con 13, con 14 años, porque el ambiente está allí, porque la música, porque los amigos, va acá, allá, vale, muy bien. Te llevas tu refresco sin alcohol, tu hielo, muy bien. Pero luego no es así. La mayoría de estos consumen alcohol. Y también veo muy difícil que la policía local... Bueno, este año han estado también el grupo de operaciones especiales estos, de la Guardia Civil, los Boinas, y también han estado por allí haciendo controles, pidiendo carnet y demás, pero... A lo que me refiero, que es muy difícil
que tú vayas allí asumir esa responsabilidad, ¿no?
Y que veas allí un niño. Yo me pongo en la piel del policía y voy y digo, ¿qué está bebiendo? Y tengo yo que probar lo que está bebiendo el niño para ver si es alcohol o no alcohol, olerlo. Habrá algunos que le echen más, otros que le echen menos. ¿Y qué haces? ¿Sancionarlo?
Ahí tenemos que caminar mucho. Yo recuerdo hace un año ahora, estuve asistiendo a unas jornadas de sobreeducación del Instituto Iberoamericano Finlandés en España.
Y eso sí que era uno.
Preguntándole a estas personas, ¿no? Preguntándole qué es lo que hacían ellos con el tema del acoso escolar o con el tema de la asistencia a la escuela, la educación, dijeron que ellos invertían muchísimo en educación de adultos. Lo que hacen es realmente cuando comete un menor una falta que es posiblemente por falta de educación en casa, son los padres los que tienen la obligación de ir a un centro de adultos a reciclarse. Yo creo que sería la cuestión.
De todas formas estamos en...
Aquí sale gratis, que tu hijo sea un gamberro sale gratis.
De todas formas estamos en una cultura del alcohol. O sea, en casa nos ven a los padres beber, e incluso cuando llega una celebración como una boda o un bautizo, le dan a probar eso de chiquito, yo me acuerdo, venga, prueba un poquito. Esa cultura va entroncada con nuestro ADN.
Pero yo también, creo que Paco, tú también de joven, o alguno de ustedes también, sí, habrá pasado.
Sí.
Cuando éramos chicos, nos daban quina Santa Catalina para el apetito, para abrir las ganas de comer, y te daban tu chupito de...
Y algunas veces...
Y no somos alcohólicos.
Y al cura, y al padre, que en paz descanse en la iglesia, con Jesús Toro y el Bauti, le quitábamos el vino dulce y lo probábamos con la...
Y el 35, y el 35 de la zapatilla de mi madre también lo he llevado yo en el muslo más de una vez.
Pero que es verdad que nosotros tenemos una cultura que parece ser que para estar bien en relación tenemos que estar bebidos.
Todos lo celebramos y en todas nuestras celebraciones, en todas nuestras fiestas hay bebida alcohólica.
En todas. Uh-huh. Y entonces es muy difícil de... Por eso creo que hay cierta tolerancia en el tema del botellón. Porque el botellón es un fenómeno que se ha generado en España. En ningún otro sitio lo hacen. Porque en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier lado, te ven con una botella a la calle.
De los ingleses hablamos otro día.
Te llevan preso. Ahora, los ingleses, el botellón lo tienen en el fútbol.
Va a Inglaterra o te va a otros países, que a las 10 de la noche se acabó la bebida alcohólica.
Tocan la campana, trin.
Fíjate que ya no es que quiera yo meterme con los británicos.
Por eso se vienen a Magalú.
Pero ese sector británico desaforado, él es que en su país no puede...
Están sujetos.
Y claro, y aquí se desmadra. Y luego encima nos ponen a París, que los españoles somos muy tal, que somos muy no sé cuánto, que... Es que hay un fenómeno en torno al tema de esos botellones tan explosivos que merecería también un capítulo aparte.
Sí, deberíamos de invitar a algún entendido, un técnico,
que tenga
un psicólogo, un educador, alguien que pueda...
Pero que Paco, orientar. Que yo estoy seguro que si hay algún joven mayor de edad y que va y participa del botellón, está clarísimo por qué van al botellón. Porque una botella de ron, no vamos a decir marca, te va a salir por 8, del barato, de 7, 8, 9 euros, y te sacan 10, 11 cubas libres.
Es un euro.
Efectivamente. Y botellas de litro y medio de refresco y te cuestan un euro y medio y bebes por 10 cubas libres y tú te vas a un pack de priego y te vale 3 y medio, 4 y medio o 5.
Y eso es barato.
Pero aquí no vale lo de matar el perro para que se acabe la rabia. Es decir, yo por mi edad, yo ya estoy desconectado con esta generación. Hay dos o tres generaciones prácticamente entre medias y no me atrevería yo a decirle a nadie cómo debería de educar cuando yo tengo el problema de saber si realmente eduqué o no eduqué, porque esto se hace durante el día, ¿no? Ahí el día a día. Lo que sí es cierto es que aquí lo que no hay es, primero está el tema de la cultura de la impunidad, de arriba abajo. Hemos tenido casos de expresidentes de gobierno, de esto de yo puedo beber cuando quiera, a mí me da lo mismo, como si saltarse la ley fuera algo cotidiano y normal, y además que no hay problema. Y también tenemos el tema de que no tenemos la cultura de la propiedad pública. Aquí se destroza la propiedad pública y no hay responsabilidad. Nadie paga lo que ha roto. Y rompen no solamente propiedades privadas, como puede pasar con los coches estos que le ponen las vallas encima, sino propiedades públicas, lo vemos en el destrozo de jardines y tal. Y no pasa nada. Eso lo apuntaba Francis el otro día. Claro, es la impunidad. Es la impunidad. Y si a esta persona, ahora mismo teníamos en la prensa el caso de una persona que ha quitado unas cosas de un neceser por valor de 100 euros y le pueden caer
4 años de cárcel.
Y aquí, sin embargo, estamos viendo lo que estamos viendo.
Esto ha sido en Rusia, ¿no?
Sí, Rusia, sí.
Bueno, pero es que hablo en Suiza. Estoy hablando que no es una cuestión de un país que tenga... Claro, sí. No, hablo en Suiza.
Sino que aquí el delito sale barato.
Es muy barato. Delinquir en España es muy barato.
En Suiza te crujen.
Claro. Entonces, esa es una de las partes de la educación. Es decir, tenemos que cuidar lo nuestro, no solamente en casa, sino fuera. Y no cortarnos un pelo en denunciar a un fulano y para que se haga unas horitas y se reduzca sus botellines para pagar la papelera, que es un niño roto. Y ya está, es tan fácil como eso. Lo que no podemos es reír la gracia al gamberro o pensar que llevárselo calentito es
parte
de nuestro gen, pues no.
O meterte en un problema como Manolo el día de las vallas, que ahí hay dos o tres chavales y a lo mejor hasta incluso le pueden agredir. Es que le pueden agredir. Y eso te frena. Evidentemente muchas veces hay que echarle valor, ¿no? Pero cuando se te juntan tres o cuatro perritos como esos, son capaces de morderte, ¿eh?
Quizás sea más fácil hoy día con el móvil, sacar tu móvil, hacer tu vídeo, hacer tu fotografía y
denunciarlo.
Y denunciarlo. Y este hombre, o este niño, o este chiquillo, son los que han sido.
Eso es lo que comentaba el viernes Franci, precisamente, que era muy difícil, sobre todo con el tema de falta de civismo, claro, de personas que hacen su necesidad en la calle, que era muy difícil el que un agente de un policía esté detrás en ese momento y pueda sancionarlo, ¿no? Y llamaba eso a la atención del público, de los ciudadanos, de que si lo ven, que llamaran inmediatamente, y que, pero es complicado, ¿no? Y también hacía un balance de, enumeraba las distintas actuaciones de la policía en la feria. Y me llamaba la atención porque la mayoría, no sé si un 80%, estaban centradas en la zona del botellón, en cosas relacionadas con la falta de civismo, con el tema de hacer sus necesidades en zonas que no están adecuadas. Esa era la mayor parte de la incidencia en las que ha participado la policía local, y eso es destacable, ¿no?
No, evidentemente tenemos que estar orgullosos de nuestro pueblo, porque aquí el nivel de delincuencia no es tan grave. El otro día lo comentaba yo ayer con dos policías locales. Ellos están satisfecho con su trabajo y los ciudadanos del Priego, yo creo que deben de ponerse una estrellita en el pecho diciendo que Priego pues no está dentro de esos pueblos con esa excesiva violencia, teniendo en cuenta que en Priego hay 33 policías, me parece que son, y por ejemplo en Lucena hay 65 policías y 70 policías nacionales, o sea que hay mucho más refuerzo, ¿no? O en Puente Genil o en Montilla, incluso en Cabra hay policía nacional y aquí no hay. Entonces, evidentemente, con menos medios de defensa, que haya tan poquitos incidentes violentos, nos da una garantía de que se puede vivir en Priego.
No se puede proponer un premio para los delincuentes más bajos, ¿no?
Se nota que como no hay tanta dinámica de violencia, pues no les incitan, ¿no?
Yo creo que la verdad sigo insistiendo que es un pueblo digno de convivir con él, el pueblo de Priego. Es, por ejemplo, el otro día bajo al Recreo Castilla. Había unos niños haciendo percusión con las planchas metálicas que hay antes de llegar al ascensor, ¿no? Niños, además, vestiditos de domingo. Es decir, no eran nada de familia salvaje. Por lo menos eran niños aparentes, ¿no? Me quedé mirándoles y les dije, no hagáis ruido que me molesta. Uno de ellos me miró
desafiante,
y otros dos, ¿no?, dijeron, ya te dijimos que no se debe hacer ruido. esa es la parte en que a mí me gusta de Priego. Hay excepciones, como siempre, pero se va por la calle de noche, se puede sentar uno en el paseo en los Adarve a las 3 de la mañana, y no solamente es un pueblo seguro, sino que notas la seguridad. Para que te puedas encontrar un vándalo, pues tienes que pasar días y tienes que casi buscarlo.
Y circunstancias muy puntuales.
Así es que yo creo que efectivamente, en general, ¿no?, es un pueblo muy civilizado, y de hecho, bueno, pues ahora tiene más policía municipal, pero aquí ha llegado, a ver, tan poca, bueno, en el cambio de turno no había nadie.
¿Cuándo vamos a hablar del gobierno?
¿Qué gobierno?
Sí. Bueno, y de las cabañuelas.
No querrás que hablemos del proceso.
Mañana hablamos del gobierno, ¿eh? Otra cosa, Manolo.
La semana que entra estamos más cerca ya del 1-0. Bueno, porque lo ves en televisión, eso, y se pone 1-0 y dice, ¿pero qué partida es?
Eso sí que es interesante, y tendríamos que dedicarle un día, porque me gustaría hacerle la reseña a los oyentes lo que es el Estado de la Autonomía, un Estado federal, como plantean muchos políticos, ¿no? El Estado federal no permitiría esta situación, nunca, porque un Estado federal tiene una constitución federal y cada Estado tiene su constitución, pero tiene que consultar a las demás para que ésta se pueda ir. Uh-huh. Eso lo permite el Estado federal.
Pero es que eso te lo hace el Estado actual.
No está recogido eso.
Pero todo el mundo acata y...
No es una federación, estamos hablando de Estado federal.
Nosotros tenemos un modelo donde precisamente las llamadas nacionalidades históricas, y esto es un eufemismo, hablando en España de historia, no quiere, la burguesía, tanto vasca como catalana, no ha querido nunca lo que se llama el café para todos. Es decir, la tendencia de toda Europa, incluso la Confederación Helvética, va hacia una federación, y un Estado provincial como el italiano también va hacia una federación. Hacia una federación la más moderna, quizá, que sea la alemana, que es una federación cooperativa. Aquí se atentan contra dos cosas fundamentales. La Constitución española
prevé en general las cosas, pero luego son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, el Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho, se basa en la igualdad de todos los ciudadanos, estén en el territorio que estén. Nosotros somos diferentes entre los territorios. Hasta las vacunas de los niños son diferentes en Andalucía que en Castilla y León. No quiero decir el impuesto este de sucesiones, que esto ya se suena,
¿cachai? O en el ámbito educativo.
O en el ámbito educativo, tal. Es decir, no somos ni federales, ni confederales, ni provinciales, ni centralistas. Pero es que nuestro modelo nos está fallando a nosotros. Es decir, tampoco valemos como un modelo nuevo que se pudiese llevar al derecho comparado hacia otros países. En este momento nosotros tenemos que pensar que nuestra Constitución, en cuanto al modelo territorial, hay mucha gente, yo por ejemplo, soy federalista, pero no federalista de estados federados, sino la administración federada. Es decir, que se sepa perfectamente. Dos cosas, por ejemplo. El estado de California, un estado absolutamente federal y de estados, ¿no?, que pasaron primero por confederación y luego federación. Se propone, por ejemplo, que no puede haber matrimonios entre parejas del mismo sexo. Los Estados Unidos, eso no lo tienen la capacidad los estados. Los estados pueden decidir si te matan o no te matan, si está la pena de muerte, sí o no, pero no puede decidir eso. Es un concepto federal y, por lo tanto, fuera. Esa proposición de ley al Parlamento de la Nación, en este caso del Estado de California, tuvo que ser retirada porque era impropia. Es lo mismo que llevar al Pleno Municipal que vamos a hacer un helipuerto. No tiene competencias los ayuntamientos para hacer helipuertos. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que se están saltando las competencias, o que las competencias son tan ambiguas que están provocando problemas.
Pero es que yo creo que un estado de las autonomías, como el que tenemos en España, hay, digamos, diferencia en cuanto a cómo tratar las cuestiones, depende de cada cultura, pero luego hay temas básicos, educación, sanidad, que debían de ser igual para todos.
Deberían de ser.
Es que no se trata, es que como Castilla-La Mancha hace esto y Castilla...
Eso es atentar con lo que llamamos la democracia, eso es atentar contra el Estado democrático
y de derecho.
Esa es que es la base. Entonces, esto efectivamente todos sabemos. Lo que está pasando en Cataluña es el chantaje clásico que ya pasó en el año 34. Y como dice hoy día en un Juan de Dios López Martínez, es táctica y técnica ya manida.
¿Y no crees tú que también es por el tema del 3%, como dicen él, que se le ha levantado?
No, el 3% no, porque...
Eso ha provocado, porque...
No, hombre, no, porque en Murcia se llega al 16%, hay Copisa, por ejemplo, es una empresa que trabaja en Cataluña con el 3% en el principio. Lo del 3% viene desde 1920, a partir del lobby del cemento y el tetracero con la dictadura de Primo de Rivera. Aquí han cobrado siempre comisiones y nos han robado siempre. Esto es el país más rico del mundo, hombre. Llevan casi 3.000 años robando y todavía no se ha acabado.
Cataluña, ¿por qué se ha descubierto? En otras comunidades
que no se ha destapado. Pero no, yo creo que ese fervor nacionalista que ha surgido en los últimos años, porque yo tengo entendido, según he leído, que cuando entró el señor Rajoy en el gobierno, había como un 11, un 12% de intención de separatista, y hemos subido a un 48. ¿Ha habido algo ahí que se ha roto de siempre, comunicación?
Siempre que haga falta tapar algo o quedarse con algo.
En estos últimos 7 años ha subido a un 48.
Que hay un tema preocupante cuando llegue el 1 de octubre, que de alguna manera, si se incumple lo que ahora mismo se está poniendo en marcha, Tribunal Constitucional, Fiscalía, y ahí realmente puede que haya
encontrado
de gran envergadura, que eso sería lo grave, ¿no?
No soy analista político, soy un ciudadano de la calle y puedo dar mi opinión, pero yo creo que el gobierno de Rajoy va a aplicar el 155 al día siguiente.
Vamos a ver.
Seguro.
Hacerse cargo de la autoridad.
Desde que la va a disolver.
Nosotros no hemos tenido nunca un gobierno fuerte en España desde Adolfo Suárez. No lo ha habido nunca. Y siempre han estado todos, claro, cuando Aznar hablaba en catalán en privado, ¿no? Es decir, siempre los nacionalistas manejan dos situaciones. Fuerte. Primero, manejan un lobby económico muy fuerte y después manejan el chantaje continuamente. Aquí no ha habido esa cultura de la impunidad. Entonces, se soluciona con una modificación de la Constitución, pero claro, Para eso tenemos que tener socios leales. Es que en este momento lo que tenemos ahora, parece que menos en el País Vasco, tenemos algo más de lealtad, y en Cataluña tenemos una efervescencia de socios, claro, pero muy pocos leales.
El País Vasco afortunadamente se ha quitado ya ese lastre, aunque todavía la ETA no se ha
dispuesto. Porque ha conseguido
la muerte y el chantaje, y por eso tenían miedo, ¿no? Ahora ya el País Vasco no tiene miedo, ¿no?
No, pero tiene dinero.
Pero no se plantean
tiene un acuerdo fiscal mejor.
A cambio de los apoyos a los presupuestos generales del Estado, como vienen haciendo durante muchísimo
años. Si se lo digo a Rajoy, Aitor, ahí tiene mi tractor.
En primer lugar, hemos visto el primer paso, ¿no? Que es que no hay secretario que saque en el boletín oficial, porque ya sabéis que las leyes es al día siguiente de su publicación, ¿no? No hay secretario que firme, porque es un funcionario, un habilitado nacional, ¿no? Que firme eso para que pueda salir, ¿no? La segunda es esto de el Estado separado cooperativo, póngalo usted todo. Por ejemplo, las pensiones, ¿quién va a pagarlas? ¿Quién se va a hacer cargo de los 24.000 euros de deuda por ciudadano?
Las carreteras.
Lo que no entiendo, y además es que estábamos hablándolo el otro día, y es lo que estás diciendo. Los políticos a nivel nacional, el gobierno, lo de la oposición, todos se dedican, que si es legal, que si no es legal, que si incumplen, que si
no. Pero soluciones no.
Pero nunca he visto en tertulia lo que estamos hablando. ¿Por qué no le hablan cómo van a pagar esas pensiones, cómo van a pagar esas carreteras, cómo van a pagar la sanidad?
Una desconexión es un problema.
Si está prácticamente en la quiebra.
Tendría que hacer un ejército, ¿no?
No tiene ejército.
Efectivamente. Eso cuesta dinero, ¿no?
Bueno, ¿y por qué no le explican a los ciudadanos catalanes? Porque el dicho es el dicho, pero es así, ¿no? Que le digan...
¿Cómo va a ser la desconexión? Es que los ingleses, por ejemplo,
¿cuánto le va a costar?
Han hecho lo del Brexit, tampoco lo saben, ¿no? Ahora se están llevando las manos a la cabeza. El único parlamento que presentó una proposición de ley, en este caso, que proposiciones no de ley, para que el grupo catalán en el Congreso de los Diputados, es decir, las Cortes Generales, proponga la independencia del territorio, existe la posibilidad perfectamente. Después será admitida o no, y después veremos si la Constitución lo admite o no. Yo me temo, pecando de cinismo, que lo que ocurre es que han hecho un estudio, y si hacen el referéndum que se puede hacer, el alicuo, ¿no?, en que todos los españoles digamos si queremos o no que Cataluña siga en España, posiblemente digamos que se vayan. Y entonces, pues, esto ahora ahí tiene, ya, mala, ahí, ma, ahí tiene mala historia, porque esto ya empieza a cansar un poco, ¿eh?
De todas formas, la gran mayoría de españoles, vamos a ver, si Cataluña forma parte de España, ¿por qué se van a tener que independizar a ellos y de nosotros?
Y además, y los que no quieren independizarse...
Esa pugna que ha habido siempre, esa rencilla, ese odio entre catalanes y españoles y catalanes, quizá haría lo que estamos diciendo, que en caso de que todos los españoles tuviésemos que votar,
yo lanzaría
la posibilidad de que muchos dieran, que le pongan un muro y que, claro.
Yo lanzaría una pregunta al aire, porque hay mucha gente que ha vivido durante 50 años en Cataluña, están ahora aquí en Priego ya jubilados, y ayer mismo pregunté yo a dos personas, a un matrimonio mayor, qué intención tienen, porque ellos están todavía empadronados en Barcelona, ¿no? ¿Qué intención tienen con el tema de la consulta? Y puedes creer que se lo están pensando. Claro, es increíble.
Claro.
Es que no saben lo que van a hacer.
Porque pasa,
si van a votar a favor o van a votar.
Pasa la duda. Que en el País Vasco, desde la Iscastola, ¿no? Son la,
están adoctrinados totalmente.
Y allí, en Cataluña, que España les roba. Que Cataluña podría ser más rico que incluso que España.
Entonces, el
gobierno central le está robando desde hace muchos años.
Entonces,
y eso, a fuerza de repetirlo, utilizar la radio de Cataluña, la TV3, la otra, pues la gente se cree...
Entonces yo recurro a lo que tú y yo hablábamos el otro día en la Sahara por la noche, que tenemos,
¿se acuerdan que le
roban los tótems?
Pero también
los tótems, esos que nos unen, que es Jesús del Nazareno, que es la fuente del rey, ya no eres de Priego.
Paco, lo que no quiere decir, y lo digo yo, es que había también cuatro cubatas de por medio, ¿eh?
Pero luego hay también un sector de la burguesía catalana, y ese es un problema complejo.
Que esos no son nacionalistas.
¿Cómo que no? Son los que montan
que son, tristemente,
y son los que montan esto. Los anarcos de la CUP se les han pegado última hora. Y en el caso, por ejemplo, acordado de Esquerra Republicana, ¿qué tipo de partido era? ¿Con el Culons o con el Herrera? Pero si no tenía representación ni siquiera en el Parlamento.
Eso es otra cosa que teníamos que ver.
Eso está fabricado.
¿Por qué la ley holandesa no la cambiamos? ¿Por qué no se presentan en todos los sitios? No, que 300.000 votos en Cataluña son 7 diputados y 2 millones de votos de Izquierda Unida es 1. Yo no lo entiendo eso.
Y luego está también.
Ahí está la diferencia de las comunidades. ¿Por qué desapareció el Partido Andalucista? ¿Por qué no ha tenido
representación? ¿Pero por qué no obligan a todos los partidos a presentarse en todas las comunidades?
¿Y por qué todo en las elecciones, siempre en el previo a las elecciones, siempre se habla del cambio en la ley de ON y demás?
Y luego
se acaban las elecciones,
se olvida todo.
Negociamos con este para gobernar y sigue la ley de ON igual.
Bueno, cambiando el tema un momento.
Que luego está también Pep Guardiola, que está también Pep Guardiola, como ya no está en el Barça, dale que te pego,
Bueno, hay personajes.
Cambiando de tema, compañero.
Yo creo que hay que rebajar.
Que nos vamos por otro lado, que vamos a hablar de Barcelona.
El nivel de catalanofobia.
Quiero felicitar a mi amigo Rafael López, que ha vuelto a ser campeón, ¿eh?
Sí.
Que sí. Y eso quiero que Manolo lo diga, porque el otro día, hablando de las estrellas importantes de Priego, personas que han brillado y que han triunfado, se nos olvidó don Rafael López, que es un chiquillo que salió de la nada y que está jugando en la élite del fútbol sala a nivel nacional e internacional.
Sí,
y es de Priego, de la Puerta Granada.
Hemos hablado con él, ¿verdad?
Hemos hablado con él este verano en el campus, que ya lleva varios años y que, bueno.
Y además, un chaval muy simpático, muy amable, muy cordial.
Y muy del Barça.
Y muy del Barça, bueno, pues estupendo, ¿no?
Ah, bueno, y que haya ganado.
Es curioso porque el padre
es del Betis
y su hermano, tía del Barça, y que era miembro de la Peña del Barça de aquí de Priego. Y Rafa, pues empezó en el fútbol base de aquí, en el Boca Juniors, y fue creciendo en el ámbito provincial, y del provincial pasó ya al nacional, jugando, creo recordar, en León, y después de León ya en un año, dos años, se fue al Santa Coloma, y en Santa Coloma ya cambió el equipo, que fue el CAC, o el GAC, se llama el equipo de Santa Coloma, y de ahí ha pasado
al
Fútbol Club Barcelona y a la selección española, que nos ha representado ya en varias ocasiones y con éxito.
Y el muchacho lleva su vida deportiva, su vida de estudiante, y lo conjuga todo, incluso viene a Priego el Domingo de Ramos a llevar a la Virgen de la Esperanza,
de la Encarnación,
de la Policlínica, a transportarla. Y este año vino el hombre desde la punta de donde estaba, corriendo a llamar a su Virgen, ¿no? Eso es lo que nos une a los de Priego. Ese es el tótem que tú decías el otro día.
Seguro que él no va a votar en independencia en Cataluña. Pero tampoco. He hecho ese inciso porque ayer mismo en el foro, no suelo yo entrar mucho en ese porque está muy, muy, muy mediatizado o politizado, ¿no? El foro Priego Debate y demás, ¿no? Pero había un artista, vamos a llamarle artista por no llamarle
otro pájaro, rata, otro pájaro, ¿no?
De Cataluña y que decía que viene mucho a Priego y que a él le gusta mucho Priego y que está casado con una de Priego, pero que aquí en Andalucía seguimos con la siesta, durmiendo con la fiesta y
somos
muy vagos.
Es curioso, el bosque nuestro.
Pero se viene a Priego,
ese bosque de olivos, en que no se ve una mala hierba entre olivo y olivo, ¿no? Yo he estado trabajando toda mi vida para empresas catalanas y a más de un ignorante, porque la mayor parte no lo son, pero a más de un ignorante le he comentado yo esos viajes que se hacen tanto catalanes como vascos por la noche o durante la siesta, cuando no estamos los demás, para quitar la mala hierba, limpiar los pies de olivo, los jaramagos de los tejados. Es decir, que es que Andalucía está como está porque vienen algunos por la noche.
Entonces, los vascos y los catalanes vienen a limpiarlo.
Es lo mismo que pasaba con el viejecito pequeño aquel, ¿no? Que después de la lucecita del pardo es porque iba y hacía las carreteras, los pantanos, e inventaba el pollo asado, cosas de esas. Pero bueno, que de ignorante está el mundo lleno, ¿eh?
Pero es significativo que este año la celebración de la diada la han hecho en concreto en Santa Coloma de Gramanet, donde hay gran cantidad de prieguenses, cordobeses.
Es que hay que reseñar que el perfil de ahora mismo de los nacionalistas está representado en Gabriel Rufián. Este hombre, este individuo que tiene esa facilidad de insultar de una forma educada.
Eso de llevarse rufián o fachín y tal.
Este individuo que tiene esa facilidad de insultar a cualquier oponente político de una forma educada. Pues, es de la bobadilla, es del caudete. Su padre, su madre granada, su abuelo,
eso sí
son inmigrantes allí.
Eso sí que es genético.
Hombre, él debía de vez en cuando nombrar a
los padres. Está la fe del converso. decir, cuando esa es la fe de converso. Yo, curiosamente, siempre que me he encontrado alguien absolutamente ideologizado por las tonterías del nacionalismo del 19, ya sea Sabino Arana o ya sean los inventores de la historia esta pseudo catalana, lo que me he encontrado es un paisano. Es decir, esto es así, sí pasa con los conversos, el pobre todo el que
no,
mala,
pero este tipo, y me lo vaya a perdonar, con lo grotesco que es cuando están las comisiones, cómo le habla al que está allí enfrentando las preguntas, y que luego este hombre tenga esa falta de respeto al resto de los españoles, cuando sus padres, su origen, su sangre, está ahí en medio de un olivar, que habrán pasado las canículas.
A lo mejor por eso.
Usted, señor, es un imbécil, como dice usted.
Bueno, cambiamos el tono.
No todos los preguenses son los que están por ahí fuera. También hay que recordar que en el año 34 fue un preguense el que metió a los catalanes, a los políticos en la cárcel.
Entonces era un gobierno fuerte.
Efectivamente, y fue uno de Prego el que lo metió.
Sí, sí. Y fue a preguntarle a su amigo qué tabaco fumaba, es decir, también lo cortes no quita.
Preparados. Pues que Paco apuntaba de que al día siguiente se va a aplicar el artículo
155.
Y yo creo que no. Lo que pasa es que ahora mismo sería ser los mártires y darle fuerza a la independencia de Cataluña.
En Marbella pasó.
Pero van a esperar hasta última hora.
No se va a acampar.
Y yo creo que tanto la Guardia Civil como Policía Nacional y policía, parte también de los Mossos.
Pero el gran problema que tienen,
van a actuar como tienen que actuar y el susto en la calle también lo va a ver, la gente no va a ir a votar.
No quieren ceder el
locales
con presiones.
Es que lo tienen obligación.
Con presiones, otro.
Es la señora Tolado ya creó la duda.
Es lo que a mí me preocupa, esa diversidad tan encontrada que puede saltar chispa. Ojalá que no, ojalá me equivoque.
Pues yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando de que llegue el 1 de octubre para ver qué, y sobre todo para que se deje de hablar un poco. Es que llevamos todo el verano hablando
una cosa, nosotros ya nos hemos metido en el tema, pero es que los programas de las cadenas
son todo igual
nacionales, es que
no ocurre, es que no ocurre nada.
Es
que
ese es el parte
desgraciadamente
ese es el
de la estrategia,
es el chantaje. Aquí no se ha enterado nadie hace muy pocos meses. Tienen ustedes en internet y pueden comprobarlo. En el Parlamento del Estado de Baviera, y estamos hablando de una nación que nace a partir de estados y de ciudades-estados, es decir, no es una descentralización hacia un nuevo o un modelo más moderno de administración, sino de estados federados, como son los estados alemanes. Baviera presenta una proposición para separarse de Alemania, secesionarse de Alemania. La respuesta del Tribunal Supremo fue inmediata y es: usted no tiene capacidad, el Parlamento no tiene capacidad para decidir esto. Tráiganlo ustedes algún debate.
Ya se acabó el problema.
Se acabó el problema. Es decir, el grupo catalán, lo que yo he dicho antes, ellos allí tienen su capacidad legal y llega hasta donde llega.
Pero por eso están inventando
la ley. Eso existe y los olvidamos que existe la posibilidad del grupo catalán en las Cortes Generales, donde pueden presentar todo lo que quieran.
Pero nuestra Constitución
así lo recoge.
Ellos tienen sus leyes, pero hay una ley que es la que es
la de todos.
Vamos a ver.
La
Constitución, por favor, no me digan lo de los referendos democráticos, porque más referendos que Franco no ha hecho nadie, ¿vale?
Pero que ellos
eso de referéndum
le gustaba.
Por favor.
Ellos pueden hacer la ley que quieran y votarla en su parlamento, pero vale. Por encima de todo está
eso
la
ley de un atentado contra la democracia.
Si eso es lo que ha dicho Rafael, que no puede hacer nada. El Tribunal Constitucional tiene que haber dicho, como le ha dicho, no, y parar todo. Pero ellos han seguido.
Eso son ganas de hacer una ilegalidad manifiesta. Que si eso, cualquier ciudadano que no esté en ese punto de impunidad por el victimismo, porque si hablo entonces, si supieras lo que yo sé de ti, ese es puro chantaje que se está haciendo continuamente, se soluciona con la ley. Con la ley, que tiene además la posibilidad de poder ser cambiada. Y lo que tienes es que convencer a los demás.
Para que se cambie con unanimidad.
Y se aplique.
Y ya está.
Bueno, vamos a cambiar el tema. Porque
cambiamos
si no,
de tercio. Hablando de deportes, como Rafa, que vamos
a... Ayer ganó el Barça.
Ganó España también el Eurobásquet, pero más cercano...
Eso es más importante.
Tenemos el domingo el debut del Pireo Club de Fútbol, que arranca temporada en Primera División Andaluza, ascenso, y contra el Almedinilla, un derbi para empezar, así que...
Pero había dos priegos, ¿no? en la otra.
Y no sé si desde aquí ya habéis hablado con su presidente, sí, o la habéis entrevistado.
Sí, sí, hemos hablado con Javier.
La verdad que yo estoy ahora más desconectado en el tema de deporte. Y no sé si, como dice Paco, si ya se ha unificado en uno solo, porque es que no tenía sentido dos equipos.
Sí, ahora mismo hay un equipo de Priego Club de Fútbol con sus categorías inferiores.
Y ya no hay dos.
Club Deportivo,
no hay
Calvario. Dos,
luego está el Club Deportivo Calvario, que es otro equipo, pero digamos de cantera, de formación, de alevines.
Ahora el que milita en Primera Andaluza, que ha ascendido esta temporada, para el Priego Club de Fútbol, que como decimos arranca el domingo en Priego, aquí en la Ciudad Deportiva Carlos Machado, ese partido con el Almedinilla. Así que bueno, esperemos que la afición responda, que también es lo que reclamamos.
Derbi a máxima intensidad.
Derbi.
A ver si podemos estar 200 allí.
Agropriego este fin de semana y también Fiesta de la Aurora, eso, que no estamos en plena.
Esas fiestas sí son bonitas. Yo me acuerdo cuando soltaban los fantoches aquellos, pero ahora no se puede hacer porque queman el campo y todo.
No sé.
Pero yo de chico me nací allí.
En el programa de actos viene.
Sí, lo pueden hacer.
Solo empezó a hacer, yo lo recuerdo a Antonio Zurita, que en paz descanse. Y era bueno el espectáculo.
Lo de los fantoches,
Los globos.
Con el aire caliente, yo del fuego.
Fantoches, la gente no sabe lo que son los fantoches porque.
Oye, y ayer.
Hay muchos.
Son una especie de globo. De globo,
¿no?
Una especie, no, es un globo de papel. Que
el
lleva,
papel de seda y abajo se
lleva un algodón que se inflaba y entonces calienta el aire y asciende el globo.
Son unas piezas muy bonitas porque es el sabor de la aurora ya final del verano. ¿Cómo olía por la noche ayer a chocolate?
Oye, la fiesta de la aurora, todo el mundo pilla una moña, ¿eh?
Sí.
O deben de pillar. Además, este año se cambian el día del desfile de procesional, siempre ha sido un domingo, este año se adelanta al sábado.
Yo no me gusta eso, a mí me gusta más el domingo, quedaba un poquito más.
Un día más de fiesta.
Hombre, un día más, festivo.
Estoy de vuelta a Madrid. Pero
ayer eso de centralizarlo todos los sábados.
Ayer fue un día emocionante porque hubo un mini concierto. Entre Palomar
y mi primo
y Antonio López, es decir, y nos emocionó a todos.
Palomar emocionado total.
Sí, todos estábamos emocionados. La verdad es que
son
dos personas también del barrio, además. También
hemos nacido ahí.
También se trajo, se ha puesto la réplica de la Virgen de la Sierra, es decir, que ahora ya estamos también hermanados
con lo de Cabra,
ya no nos separa, el mojón ya no nos separa tanto. los maimones, ¿no? Las tortillas, el chocolate, cuando yo entré ayer a la sacristía, que es donde estaban haciéndolo. Pues cerré los ojos y tenía 6 años y estaba mi madre friendo tortillitas un domingo por la mañana. Es una fiesta de barrio que yo aconsejo a cualquiera.
Y que la coge todo el pueblo con ella.
Bueno, hablando de hermandades y con el tiempo que nos queda casi justo,
las cabañuelas,
que la Semana Santa puede haber agua y nieve.
No, pero como la van a llevar a la Avenida España. Porque son algunas afamadas y reconocidas mantillas de Madrid, tengan que venir andando desde la Avenida España, eso ella está sufriendo. Saludos, Carmen.
Bueno, para las cabañuelas habrá que ir viéndolas porque hay varias predicciones y la verdad es que no pueden ser más diferentes, pero bueno.
Hombre, que llueva de lunes a jueves,
claro.
Y que el viernes, el sábado y domingo, tranquilidad, porque tenemos que trabajar los
teneros. Laura, no me acuerdo, que hay un Brexit cabañuelístico. Sí.
Yo creo que vamos a tener toda la semana por delante para analizar lo que el amigo Feli
ha vaticinado, sí.
El año pasado aceptó.
Feli, no, Rafael Serrano Matilla. Serrano Matilla. Hay que toma el pelo
de Félix.
Hay que felicitar el otro. Yo no lo sabía, pero hay una especie de ajo, cebolla, algo así, una planta endémica de aquí de la Subbética, que cuando florece, a los 7-8 días cae agua, ¿no? Bueno, pues a mí me avisaron y me mandaron la fotografía y me dijeron, prepárate,
¿y eso cuándo fue,
que va a caer agua? Pues exactamente unos días antes de que cayera aquel tormentazo. Con lo que esto de las cabañuelas, no sé, pero es como las maigas, a verlas.
Bueno, y para la semana que viene deberíamos de insisto, por favor, oyentes queridos, llamar y decir algo, que es que se nos acaban los argumentos.
A vosotros
vamos a tener que hablar del gobierno, pero... y no queremos hablar del gobierno.
La verdad es que se pasa una hora muy nunca, rápido, claro. Y vamos saltando sin entrar mucho profundidad, ¿no? Bueno. Voy a lo mejor al tema catalán.
Y sin querer ofender a nadie. Y sin querer ofender a nadie.
Como en la prensa escrita están las páginas de opinión y está en la onda está nuestra opinión. Tan respetable como la de cualquier oyente o cualquier persona política, sea del signo que sea.
Claro. Y Rafael, que lo hemos tenido, ¿te vamos a tener la próxima semana?
Sí. Vuelvo a Madrid a ver si el piso sigue donde esto lo dejamos.
Madrid sigue siendo la capital de España. Lisboa sí. De Portugal, Helsinki de Finlandia.
Ahí está, ¿no?
¿Y Estocolmo? Y esto es un colmo.
Pero realmente porque se parece algo a Priego.
Bueno, entonces el miércoles no te tenemos.
Me tenéis a través de...
¿Podemos poner una foto tuya aquí?
Bueno, eso sí, pero... Bueno,
Lo podemos llamar.
Os tendré porque estar en internet con vosotros.
Llama por teléfono.
Señala horaria, 1:00 p.m. Gracias, compañero. Hasta el próximo miércoles.
Besitos a todos.
Buenas tardes.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.